Bueno, pues sí, ya estamos en el tema de la palabra, con libertad absoluta, porque estamos en una radio comunitaria. Y vamos a ir por partes, porque la semana pasada nos pilló un poco desprevenidos. Aún así tuvimos la posibilidad de escuchar la invitación de uno de los autores de los libros que vamos a comentar ahora. Y aquí, yo creo que ya estamos en contacto. Y en el estudio contamos con Carmen Carreras, que es la secretaria de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, y que ha venido pues hasta los estudios porque, bueno, pues es siempre mejor conocernos, y no es lo mismo pedirle a alguien que esté en Lérida, por ejemplo, que venga al estudio, que a alguien que esté en San Sebastián de los Reyes. Así que gracias de todas formas, porque es un esfuerzo, Carmen, y más habiendo hecho que estuvieras como media hora esperando hasta que hemos podido abrir, ¿no?
No tiene importancia, lo importante es que estoy aquí.
Pues la semana pasada se inauguró el día 18 esa exposición que en San Sebastián de los Reyes habéis trabajado con mucho mimo desde ¿qué asociaciones? Porque tú estás en la de la Comisión de la Verdad. Y supongo que hay más colectivos, a lo mejor, es una suposición mía.
No, en San Sebastián de los Reyes solo estamos nosotros y hemos contado con la colaboración del ayuntamiento, que nos ha cedido el local. Está en la sala expositiva del Centro Municipal de Formación Ocupacional, que se llama Marcelino Camacho, y nos han cedido el local, un local que está muy bien y que además la asociación se siente allí un poco como en casa, ¿no? Porque hace año y medio, en el 14 de abril del año pasado, de 2018, colocamos un mural con el nombre de todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes que fueron represaliados por el franquismo. Era un pequeño pueblo de 1.420 habitantes, de los cuales, cuando acabó la guerra, fueron fusilados 25 en Colmenar Viejo, 7 en La Almudena, en Madrid, y hubo más de 100 consejos de guerra sumarísimos. Entonces fue una represión muy grande, y por eso el tema de esta exposición pues nos pilla como muy de cerca, ¿no?
Estamos intentando ahora conectar con Sergi Bernal y también con Sebastián Gertridis. Sí, Gertridis, que os acompañaron también, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte, bueno, esta exposición la tuvimos la suerte de verla en el Museo Marítimo de Barcelona, nos impresionó y desde el primer momento quisimos traerla a nuestro pueblo, ¿no? Además, sabiendo que Antoni Benaigues estuvo de maestro en Colmenar Viejo. Entonces tuvimos la suerte de conocer a uno de los artífices de esta exposición y autor de los dos libros que se han publicado en torno a ella, Desenterrando el silencio, Antoni Benaigues, el maestro que prometió el mar, cuyas fotografías de él, de Sergi Bernal, están incluidas en el libro. Y también han escrito una novela basada en los hechos reales, han novelado las conversaciones de los niños en sus casas o con el maestro, etcétera. Y el otro autor de esta novela es Sebastián Gertrudis, que es maestro en un colegio, bueno, en la actualidad está jubilado, pero es maestro en un colegio de Lleida, y que él es un maestro que seguía las técnicas de Freinet en sus enseñanzas. Y hemos tenido la tremenda suerte de poder contar con su presencia, la presencia de los dos en San Sebastián de los Reyes, y han hecho que esa inauguración y esa jornada sobre la educación en la Segunda República pues fueran realmente, bueno, pues no sé, que nos ha llegado al fondo del corazón. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si esa línea que se empezó durante la Segunda República de alfabetizar al pueblo español y de interés por la cultura y por la educación hubiera seguido hasta ahora?
Hemos tenido el testimonio en el inicio del programa de Valentín Huerta, que fue uno de esos niños que conoció a los maestros de la República, que incluso cuando fue trasladado por seguridad a Valencia con sus hermanos, pues que allí conoció a gente absolutamente ejemplar, que, bueno, ya los oyentes lo han escuchado. Y bueno, decíamos que, y así ha comenzado el programa, que coincide este programa con una fecha que quizá pase un poco a la historia, y es que por fin esos restos de Franco han sido trasladados a otro sitio que no a ese monumento en el que no sabemos por qué ha estado tanto tiempo.
Bueno, hay mucho que hablar sobre eso, pero nos desviaría del tema de mi presencia hoy aquí.
Bueno, pues a propósito, y haces muy bien en corregir, porque como profesora de la UNED, que has estado durante tiempo, además, mirando minuto a minuto la enseñanza a través de un medio como la radio, pues me parece que me vendrían muy bien más de un par de lecciones tuyas, ¿verdad? Entre otras, por ejemplo, no dejar a los invitados esperando en la puerta.
Importancia.
Que Carmen, no te he presentado porque porque ha sido todo muy corriendo, pero tú eres física, has estado dedicada a temas de óptica, de...
Sí, fundamentalmente he llevado todas las asignaturas de óptica de las carreras científicas que imparte la UNED. Y esa ha sido mi profesión durante 35 años que estuve de profesora en la UNED, y bueno, mi investigación ha estado siempre en el campo de la óptica. Pero esto que tenemos ahora, bueno, es una cosa que me afecta mucho, porque siempre me ha gustado mucho la enseñanza, y esta gente que dedica todo en cuerpo y alma a la educación de los niños, pues me parece que merece un reconocimiento. Y en el caso de este maestro, que no tuvo la oportunidad de cumplir su promesa, pues todavía Entendido. Muchísimo más, ¿no?
Pues para ello vamos a hablar de otro maestro, pero lo de la óptica yo lo introducía porque la óptica sí que nos ayuda a ver la realidad de forma mucho más clara cuando tenemos algún tipo de legaña, de cualquier.
La óptica es el estudio de la luz, y la luz ilumina todo. O
exactamente.
Sea que...
Pues vamos a seguir iluminándonos, y porque contamos ya, estamos con Sebastián Gertrudis Romero de Ávila.
No, de Lleida.
De sí, pero el apellido es de Ávila.
Ah, eso ya no lo sé.
Bueno,
solo
vamos
sé
a ver.
El apellido, perdón.
Vamos a ver. Sebastián, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos con Carmen. Creo que ya estuvisteis juntos la semana pasada, ¿no?
Sí.
Sí, estuvimos juntos y fue un placer estar con ella, que nos acogió en su casa precisamente.
Acabamos de tener una confusión. ¿El apellido es Ávila o es que eras de Ávila o Romero de Ávila?
No, el primer apellido es Gertrudis,
sí.
Lo cual es una rareza, porque hay pocos, somos pocos,
sí,
en España. Y el segundo es Romero de Ávila, el segundo,
sí,
apellido. Yo soy nací en La Solana, en un pueblo de la provincia de Ciudad Real.
Ajá.
Que está en la zona de Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso.
Sí, sí.
Y la verdad es que en mi pueblo está lleno de Romeros de Ávila, por lo tanto, aunque es un apellido que suena un poco raro afuera, pero allí en mi pueblo es muy corriente. Lo que pasa es que yo soy de Ciudad Real, pero cuando tenía 20 años o a punto de cumplir los 20 años, me vine a trabajar a Lérida, a Lleida, durante un año, porque tenía que sortear para la mili, pero estando aquí conocí a la que hoy es mi mujer, y ya pues me quedé, digamos que de por vida prácticamente.
Claro. Y de hecho, ¿continúas en Torres de Segre?
Bueno, he estado trabajando los 28 años últimos de mi vida profesional en Torres de Segre, hasta que me jubilé, porque ahora ya estoy jubilado.
Uh-huh.
Y he estado trabajando como maestro de enseñanza primaria.
Y como maestro de enseñanza primaria, en una etapa en la que pues la vanguardia educativa, los movimientos de renovación pedagógica, estaban vistos de forma como un poco sospechosa, y tú descubriste, sin embargo, a un tal Freinet, no sé si el acento lo he dicho correctamente, y te iba a preguntar porque era algo muy anterior que descubres cuando comienzas en tu profesión, y qué es lo que te atrae de esas enseñanzas, de esa pedagogía.
Bien, sí, como bien dices, en la época en que empezamos a retomar la pedagogía Freinet es la época de los finales de los años 60, a principios de los 70, estamos en plena transición democrática y, bueno, pues cualquier cambio, cualquier intento de renovación en la escuela, en principio era mal recibido por la gente que estaba muy bien aposentada, tanto con profesionales como incluso muchos padres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros descubrimos en aquellos momentos, lo primero que hicimos fue entrar un poco en crisis respecto de la formación que nosotros habíamos recibido en las escuelas de magisterio y lo que nos encontrábamos en las escuelas. Recibimos una formación a través de la cual la relación maestro-alumno era una relación de autoridad, de maestro que manda y alumno que obedece, ¿no?, y que escucha. Entonces, en aquellos momentos en que ya se empezaba a respirar un poco la transición, el cambio democrático, nosotros nos planteamos que, claro, en la escuela también teníamos que actuar como personas demócratas y, por lo tanto, teníamos que educar a los niños en la democracia, en la participación. Y eso, la formación que habíamos recibido no nos lo proporcionaba, al contrario. Y entonces empezamos a investigar y a ver de qué manera eso se podía llevar a la práctica en las escuelas. Y descubrimos todo un mundo que se nos había ocultado, lógicamente, en la educación que habíamos recibido. Y resulta que España, en el primer tercio del siglo XX, fue uno de los países más avanzados en pedagogía. Porque, la Segunda República, sobre todo en el primer bienio, permitió la entrada de las pedagogías más avanzadas de la época, entre las cuales estaba pues la Escuela Nueva, la Escuela del Trabajo, las aportaciones de pedagogos como de Croly, Ferrier, Dewey, la doctora Montessori y otro maestro francés que era Freinet, ¿no? El cual introdujo en aquellos momentos lo que era una tecnología punta en sus clases, que era una imprenta adaptada a los niños para que pudiesen confeccionar cuadernillos o revistas a través de los cuales daban a conocer sus creaciones, sus investigaciones, etcétera. También, lógicamente, nos enteramos de que en España, a finales del siglo XIX, se crea la institución libre de enseñanza, donde pues hay personalidades como Ginés de los Ríos, Bartolomé Cosío, que fue el padre de las misiones pedagógicas. Y al mismo tiempo, pues también, a principios del siglo y finales del XIX, pues encontramos que hubo un pedagogo como Ferrer y Guardia, que creó la escuela moderna, y también muchos ateneos obreros, ateneos, la mayoría pues de tendencia anarquista, que lo que intentaban era educar y dar cultura a la gente trabajadora para que pudiese defenderse un poco del capitalismo imperante, que era muy agresivo en aquellos momentos. A finales del XIX, a principios del siglo XX, el capitalismo era muy agresivo con los trabajadores. Entonces, pues es cuando surgen con fuerza sindicatos y asociaciones de obreros, donde no solo se reivindican los derechos laborales, sino también se intenta dar una educación a la gente para que pueda tener más recursos culturales en frente de, bueno, pues del capitalismo, del sistema capitalista, ¿no? Y de todos estos pedagogos que he comentado, Freinet, digamos que sobresale un poco por encima de todos ellos desde nuestro punto de vista, y en aquellos momentos, tal como estaba el país, porque España era un país semi-analfabeto, porque él lo que pretende es facilitar toda una pedagogía y unas técnicas de trabajo que lleguen fundamentalmente a las clases más humildes, a las clases trabajadoras, de manera que el talento que existe en todos los niveles, independientemente del nivel económico que se tenga, pueda desarrollarse también en esos hijos de trabajadores, esos hijos de la gente del campo, de las clases más desfavorecidas, que en aquellos momentos tenían muy pocas posibilidades de acceder a una educación y una cultura en condiciones, ¿no?
Bueno, pues de ahí nos vamos a ir ahora a Antoni Benaiges y Nogués, que es el protagonista de algún modo hoy como símbolo de muchas personas, maestras y maestros, que en aquellas épocas vieron truncada sus ilusiones, sus vidas y el futuro de toda una nación. Estamos intentando conectar por Hanat con Sergi Bernal, pero no parece que nos funcione la herramienta. Así que vamos a cortar porque tendremos que coger ya la línea telefónica como elemento seguro. Cuéntanos tu visión de tu experiencia a partir de esta investigación que se ha realizado. Han sido varios autores y aquí nos... No, he oído que entraba un mensaje y pensé que era de Sergi. Este personaje, esta persona, Antoni Benaiges, o Benaiges, ¿cómo lo debo pronunciar?
Bueno, en catalán es Benaiges.
Benaiges.
Benaiges. Pero en castellano se puede pronunciar Benaiges, ¿no? Pero el personaje suena así como más fuerte.
Sí,
pero en catalán es Antoni Benaiges.
Antoni Benaiges. Pues una primera introducción, aunque hablaremos ahora con Sergi sobre esa publicación y cómo surge a partir de unas fotografías.
Sí, Antoni Benaiges es uno de aquellos tantos maestros que se comprometieron con un gran compromiso con la República. Claro, la República, como he dicho antes, sobre todo en el primer bienio, está muy preocupada por conseguir que el pueblo español pues consiga, sobre todo la juventud, ¿no?, consiga una educación con un mínimo nivel, ¿no? Y entonces lo que hace es favorecer muchísimo la creación de escuelas, la creación de bibliotecas y dignifica la profesión de los maestros. O sea, les sube el sueldo, les da una categoría social suficiente para que ellos puedan trabajar en las escuelas y que desaparezca definitivamente aquello de que pasas más hambre con vuestra escuela, que es lo que se solía decir en aquella época, que luego, con el final de la guerra y el triunfo del franquismo, pues volvió a ser una frase que se decía habitualmente, ¿no? Entonces, hay muchos maestros, de hecho la República también fue llamada la República de los Maestros, pues se sienten agradecidos con la República porque los dignifica, porque les da material suficiente para poder trabajar en condiciones mínimamente adecuadas en las escuelas, ¿no? Entonces él es uno de aquellos maestros y en un momento determinado, una vez que hace las oposiciones y está varios años trabajando como interino, precisamente estuvo 2 años en Colmenar Viejo trabajando como interino, después pasó a Vilanova y la Geltrú y de allí ya pasó definitivamente como primer destino definitivo a un pueblecito de Burgos que era Bañuelos de Budeva, pueblito pequeñísimo, con poca gente, que sin luz, sin agua, apenas tenía una carretera de tierra y había proyecto de hacer una carretera más en condiciones, pero él llega allí imbuido con ese espíritu de intentar llevar la luz, ¿no?, llevar la cultura a los niños de aquel pueblecito tan pequeño, ¿no? Entonces, pues él llega a una escuela que está muy deteriorada y lo primero que hace él, por su propia iniciativa, con la ayuda de alguno de los alumnos mayores, es adecentar la escuela y encalarla y arreglar pues una serie de desperfectos que había por allí. Y luego, una vez que empieza el curso, él con su propio dinero se hace de una imprenta pequeña, como las que fabricó Freinet, que era una imprenta que podían utilizar los niños, lleva un gramófono, porque él era, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho bailar, y mientras trabajaban, escuchaban música, incluso a los niños y las niñas les enseñaba a bailar, lo cual también...
Te voy a pedir, Sebastián, que nos dé tiempo a contactar con Sergi, y nos quedan pues ya pocos minutos, estamos ya a falta de 10 minutos para un par de conexiones. La verdad es que me encanta tu explicación, me encantaría seguir escuchando. durante sí. rato, porque estás haciendo una, estás contando la historia, ¿no? Y, pero bueno, hemos quedado con Sergi y también me parece muy importante conocer cómo surge toda esta atención que se ha prestado a Antoni Benaiges. Así que, ¿te parece que pasemos con Sergi a conocer esa parte de inicio y, e invitemos a la gente a leerse el libro, al menos?
Sí, sí.
Sí. Bueno,
de acuerdo, sí, sí.
Disculpa que haya sido tan abrupto, ¿verdad?
No, tranquilo, ya entiendo que tenéis unos tiempos limitados en sí, la radio.
Sobre todo porque
lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de estos temas nos apasionamos tanto que no contamos el tiempo.
Bueno, de pues que muchísimas gracias por tu testimonio, por bueno, y queríamos también, porque tienes algunas publicaciones y queríamos que también nos comentaras, ¿no?, para por, de temas de educación, de Freinet, de tu experiencia aplicando el método. No recuerdo ahora el título.
Bueno, la última publicación que tengo es un libro que se llama El oficio de maestro, en donde explico mi experiencia como maestro freinetiano, básicamente en Torrente de Cinca, que es donde descubrí las técnicas de Celestine Freinet en el 79-80, y después también en el resto de años que estuve hasta que me jubilé en Torres de Segre, es un pueblo de Lleida. Torrente de Cinca es de Huesca.
Ajá. Bueno, están pegados y nada, pues Sebastián, pues encantado de conocerte, de haberte escuchado y agradecidos porque has compartido tu experiencia, tu conocimiento y todo ese bagaje que has dejado por donde has pasado, ¿no?
De acuerdo.
Sí, bueno, muchas gracias, Sebastián, por participar.
Bueno, venga, Carmen, un abrazo.
Un abrazo. Mientras llamáis a Sergi, si quieres, puedo decir lo que pueden ver en la exposición en San Sebastián de los Reyes.
Yo te iba a preguntar por eso, porque sé que está poco tiempo, hasta el día 8 de noviembre, sí. Y qué es lo que se
sí,
puede
ahí
ver.
Hemos puesto una pequeña escuelita de las que muchas que había a principio de siglo, y hay unos cuantos pupitres, incluso hemos puesto dos niños que llevan el nombre de dos niños, dos alumnos de la escuela de Bañuelos de Bureba, y hay los cuadernitos que hacían los niños con la imprenta, en fin, es un ahí está una pizarra de aquellas de pizarra negra que se escribía con tiza cuando éramos pequeños muchos de nosotros, y tenemos mapas, aquellos mapas que están en el fondo de muchas de las fotografías que los niños de entonces pues nos hacíamos de vez en cuando, una vez cada dos o tres años, con el mapa de España o el mapa del mundo, ¿no? Y es un rincón muy bonito al que que gusta a todos los que han ido a verlo, mayores y pequeños. Después tenemos todas las fotografías a pie de fosa, gracias a ese descubrimiento pues se ha llegado a la figura de Sergi Benaiges, y al final de todo el recorrido, que hay unas treinta y tantas fotografías de distintos tamaños, pues en la que se ven antiguos alumnos de Antoni, que hoy tienen, bueno, hoy solo vive ya uno, pero cuando se hizo el descubrimiento pues tenían 80 y muchos años, pues hay una lona que a dimensión real, que es la fosa de la Pedraja, donde se supone que está los restos de Antoni y de otros 450 vecinos de la zona, tanto de la comarca de la Bureba como de La Rioja, que está muy próxima. En esas dos fosas creo que han descubierto del orden de 104 cadáveres, bueno, no cadáveres, restos humanos, y entre ellos pues puede estar, no se sabe, pero puede estar el de Antoni Benaiges. Es una exposición entrañable, que te llega al corazón, porque es de un maestro que dio su vida, no se fue de vacaciones a su pueblo cuando acabó el verano, se quedó allí buscando un autobús para llevar a sus niños a que vieran el mar, y esa promesa de ver el mar y los sueños de esos niños por verlo pues nunca se pudo cumplir. Y bueno, pues si ya tenéis a Sergi Bernal, pues él lo podrá hacer mucho mejor que yo. estáis todos invitados. Podéis también solicitar una visita guiada en el correo de la asociación, que es muy fácil: memoriahistoricasanse@gmail.com. Repito, memoria histórica Sanse, Sanse es de San Sebastián de los Reyes, @gmail.com.
No sé qué te ha parecido las exposiciones que ha habido previamente en Madrid, de lo que es la historia de la escuela pública, o de la escuela en general, desde el siglo XIX. ¿Has podido verlo?
En tribunal.
Sí, en tribunal.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a pasar a la mesa de sonido a Sergi, que ya está con nosotros. Nos hemos estado cruzando las llamadas y alguna casa a la que pido disculpas porque he llamado seguramente equivocándome. Sergi. Hola, pues menos mal. Llevamos intentando conectar por Hangout, pero es un lío y te hemos usado como conejillo de indias en este programa, porque nos hubiera encantado también oíros a los dos a la par. Sergi, para quienes no te conozcan, pues eres cartógrafo o geógrafo y fotógrafo, ¿no?
Bueno, de todo un poco, sí.
Y bueno, pues a partir de un proyecto de fotografía, ¿qué es lo que ocurre y qué es el motivo por el que estás aquí? A propósito, creo que está Carmen conmigo en el estudio.
Estoy escuchando, Sergi, y te
quedan
te quedan pocos minutitos, así que aprovéchalos.
Sí. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues un proyecto de fotografía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué encuentras?
Pues a partir de una exhumación de asesinados en el año 36 por motivos políticos en Burgos, estoy ahí haciendo fotos y en principio sin conocer a ningún maestro catalán ni a Frené, pasa una persona por la fosa después del último día de exhumación, después del escrito 8 días de exhumación, pasa una persona por la fosa diciendo que está maestro su pueblo. Y a partir de ese momento, pues, se dice de allí a pie de fosa una historia de memoria, pues, que te lleva de una fosa de muertos a una escuela, a una escuela de los años 30, de donde están los republicanos.
Sí, y la verdad es que supongo que es un proceso que por momentos puede ser desesperante, y en momentos debe ser de exaltación, ¿no? De decir, esto es lo que ha pasado, ¿no? En este caso, supongo que has contactado con familia, que has contactado con gente que a lo mejor de la zona no he leído el libro, y que habrás hecho más descubrimientos, porque cuando tira uno de un hilo, empiezan a salir otros.
El gran descubrimiento fue después de que se localizase la familia de este maestro y irla a visitar a su pueblo, allí donde él había nacido, donde este maestro había nacido a principios del siglo XX, en el 1903, y encontrar porque la familia conserva unos cuadernillos, una fotografía, que era lo único que conservaban de él, y hay un cuadernillo que se llama El mar. La visión de unos niños no la han visto nunca, y que es una auténtica declaración de intenciones donde se está haciendo en invierno del 36 una promesa a aquellos niños de ir a visitar el mar por primera vez. Y decir, esto es poesía pura, o sea, 12 niños que te hablan que es para ellos el mar, una visión que no lo han visto nunca, y te dicen algunos de ellos que el mar debe ser muy grande, muy ancho, muy hondo, que la gente vaya a bañarse, que ella nunca ha visto el mar, y dice el maestro que irán a bañarse. O sea, una historia que de alguna manera dices, ostras, ¿cómo pudo ser que esta historia acabase tan mal finalmente? Pero al final acaba en una cosa común, y esta promesa de conocer el mar por primera vez queda truncada, y el maestro, pues, en una fosa en vez de estar en su pueblo de vacaciones, le salvó la vida.
Sí, hubiera salvado la vida como muchos otros. En fin, que están llenas las páginas de la historia. Bueno, están por rellenar muchas, porque hay mucho desconocimiento todavía de grandes historias que han estado silenciadas y que ahora cuando sus protagonistas o gente que, como nuestro primer invitado, bueno, invitado no, colaborador, Valentín Huerta, con sus 91 años, sigue recordando a esos maestros que tuvo de niño, pues abren esperanzas para decir, tenemos este soy yo que había intentado también conectar por WhatsApp, pero me fue imposible. Bueno, pues hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo, Sergi y Carmen, pues la verdad es que solo recordar la exposición
hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre, que después irá a
irá al Algete, al Ayuntamiento de Algete, a la Casa de Cultura Joan Manel Serrat, se llama la Casa de Cultura de Algete, y estará allí otros 15 días del 18 de noviembre en adelante. En San Sebastián de los Reyes la pueden ver hasta el día 8, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 y media de la noche, ininterrumpidamente. Y pueden solicitar visitas guiadas.
Eso, muy interesante, además, porque a veces entras en una exposición, si no tienes alguien que te vaya contando. Pues nada, Sergi, que nos hubiera gustado mucho más hablar contigo, pero en fin, también los micrófonos de estas radios comunitarias están siempre abiertos. Podemos volver a contactar.
Claro que sí, estoy abierto a cualquier sugerimiento.
Muy bien.
Fantástico conocer a Carmen y a toda la gente de la asociación. Simplemente un placer poder estar escuchando esta historia de memoria ahí en Madrid, donde ayer tuvimos que padecer lo que pareció un funeral de Estado con el caudillo de nuevo banderas franquistas, de nuevo focos en este dictador asesino. Y bueno, nosotros continuaremos poniendo piedritas recordando a sus
y en muchos barrios me consta, pues, concentraciones de gente celebrándolo, brindando con champán, de que por fin, otros diciendo que no es suficiente. En fin, es que es complicado. Pero bueno, ya hemos llegado al final. Sergi, gracias.
Muy bien.
Gracias, Sergi.
Carmen,
hasta
encantado de haberte tenido aquí. Y bueno, enhorabuena por esa labor. Y que
muchísimas gracias.
Pues a todos y a todas. Os deseamos buena semana educativa y os recordamos ese correo radio@papageneraldelosrios.org.